Para quienes nos escuchan hoy, imaginemos por un momento que vamos a firmar el contrato más importante de nuestras vidas.
Vale.
Pero en lugar de ir a un notario, sentarnos tranquilamente en una oficina con aire acondicionado y firmar unos papeles, pues nos vemos obligados a caminar por un pasillo.
Uh-huh.
Un pasillo formado por, y esto es fuerte, cadáveres de animales cortados por la mitad. Y todo esto en medio de la noche.
Menudo panorama, la verdad.
Ya te digo. Y el mensaje implícito de esta escena no es una cláusula de penalización financiera normal y corriente, sino una advertencia muy gráfica. Es como decir, si rompes este trato, terminas exactamente igual que este becerro mutilado.
¿Es brutal? ¿Sí?
Fuerte, ¿verdad? Pues vamos a desgranar esto, porque la inversión profunda que traemos hoy no va de historias infantiles ni de moralinas polvorientas.
¿Qué va? Para nada.
Hoy examinamos las notas y el análisis detallado del Dr. Kenneth Matthews sobre los capítulos 14 y 15 del Génesis.
Exacto.
Y vamos a ver a un rey que literalmente rompe las leyes del espacio y el tiempo, una crisis existencial en pleno desierto, y bueno, la respuesta a cómo se entendía la fe miles de años antes de que existieran las religiones modernas tal y como las conocemos.
Y es un tema apasionante, porque cambia toda la perspectiva que solemos tener.
Totalmente. A ver, ponnos en situación, porque el contexto de todo esto parece sacado de una superproducción bélica de Hollywood. Abraham acaba de volver de una guerra a escala internacional, ¿no?
Así es. Y para entender el peso psicológico y político de lo que viene justo después, hay que visualizar la geopolítica de ese momento.
Claro.
Porque no es una anécdota menor. O sea, Abraham no era simplemente un pastor con unas cuantas ovejas en el campo. En este punto de la historia, es un líder táctico.
Un señor de la guerra, casi.
Prácticamente. Acaba de enfrentarse a una coalición de cuatro reyes del este que, bueno, habían arrasado la región y saqueado a otros cinco reyes del oeste.
Y entre todo ese caos, se llevan cautivo a su sobrino Lot.
Eso es. Así que Abraham reúne a sus propios hombres, monta una especie de milicia privada y va y derrota a esa superpotencia militar.
¡Qué locura!
Recupera a los prisioneros y, de paso, todo el botín. Básicamente se convierte de la noche a la mañana en el hombre más poderoso e influyente de toda la región de Canaán.
O sea que el hombre viene con la adrenalina por las nubes.
Totalmente.
Y justo en su camino de vuelta a casa, en el Valle del Rey, le salen al encuentro dos líderes políticos que, fíjate, no podrían ser más diferentes el uno del otro.
Es un contraste enorme.
Empecemos por el primero, el rey de Sodoma. Cuando yo leo que este rey le dice a Abraham, devuélveme a las personas y quédate tú con todos los bienes materiales, mi primer instinto es pensar, vaya, qué tipo tan generoso, ¿no?
Ya, claro, suena bien.
Le está cediendo un botín de guerra gigantesco como recompensa. Parece un trato en el que todos ganan.
Parece generoso desde nuestra óptica moderna, claro. Pero en realidad, en el antiguo Oriente Próximo, esto era una trampa política de manual.
¿Una trampa?
Sí, es un trato puramente transaccional. Si Abraham acepta ese tesoro inmenso, automáticamente entra en una red de favores y deudas con el rey de Sodoma.
Ah, claro, ya no es independiente.
Exacto. Se convierte, en cierto modo, en su vasallo, o al menos en un aliado que le debe su riqueza y su estatus.
¡Qué astuto!
Pero Abraham hace algo que, bueno, rompe todos los esquemas diplomáticos de la época. Lo rechaza absolutamente todo.
Todo. Le dice que no va a tomar ni un hilo ni la correa de una sandalia.
Tal cual.
Es una frase lapidaria. Básicamente le está diciendo en la cara, no quiero ni las migajas de tu imperio. Y la justificación que da Abraham es lo que más me llama la atención de todo este encuentro.
Es clave, sí.
Dice que no quiere que ningún rey humano pueda ir presumiendo por ahí de haberle hecho rico. O sea, prefiere arriesgar su seguridad financiera presente por mantener intacta la dependencia de un pacto que tiene con Dios.
Exactamente. Abraham quiere dejar clarísimo que su estatus, su seguridad y su futuro no dependen de las fluctuaciones de la política regional.
Ya. Yeah.
Ni de las alianzas corruptas con ciudades como Sodoma. Depende única y exclusivamente de Yahweh. Es una declaración de independencia política y espiritual brutal.
Pues tiene que ser agotador a nivel mental. Acabas de ganar una guerra. Te ofrecen el control económico de toda la zona, dices que no por una cuestión de principios, y de repente te quedas solo en medio del desierto.
Un momento de mucha vulnerabilidad.
Pero fíjate, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Justo ahí aparece el segundo personaje de esta historia, Melquisedec.
un personaje misterioso donde los haya.
Ya te digo. El texto lo presenta como el rey de Salem, lo que muy probablemente sea la antigua Jerusalén. Y además se dice que es sacerdote del Dios Altísimo, que en el idioma original es el Elión.
Y este es un encuentro que, sinceramente, cambia el curso de la historia teológica.
¿Tanto?
Sí, porque hay que entender que estamos en un entorno profundamente politeísta. Cada tribu, cada ciudad-estado tenía su propio panteón de deidades locales, dioses territoriales.
Cada uno con su dios, claro.
Exacto. Y lo fascinante aquí es que cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham, con pan y vino, usa este término, el Elión. Pero añade una frase crucial.
¿Cuál?
Lo llama creador del cielo y de la tierra. Esa coletilla lo cambia absolutamente todo.
Claro, ya no es un dios local.
Eso es. Melquisedec no está adorando a un dios tribal de la montaña o del río. Está reconociendo a la deidad suprema, soberana, sobre todo el universo.
Y Abraham lo pilla al vuelo. Es como si, no sé, estuvieras viajando por un país donde nadie habla tu idioma, donde todo te resulta hostil, y de repente, en un bar perdido en medio de la nada, escuchas a alguien hablando con tu mismo acento local.
¡Qué buena analogía! Es tal cual.
Abraham conecta ese título, el Elión, directamente con su dios, con Yahvé.
Y la reacción de Abraham es inmediata y, además, súper reveladora.
Le da el diezmo, ¿no?
Sí. Le entrega a Melquisedec la décima parte de todo el botín. Y en el mundo antiguo, entregar el diezmo no era simplemente pagar un impuesto o una donación.
¿Qué era entonces?
Era un reconocimiento formal de autoridad espiritual. Abraham, que es el gran vencedor de la guerra, el héroe del momento, se somete voluntariamente a la autoridad sacerdotal de este rey desconocido.
Es un momento de validación mutua brutal. Dos adoradores del mismo Dios único encontrándose en medio de un páramo de imperios que solo adoran al poder y a la guerra.
Exacto. Es como un oasis en medio de tanta violencia.
Vale. La escena es poética, lo admito. Pero, a ver, hay algo en la figura de Melquisedec que me hace ruido si miro hacia adelante en los textos.
Cuéntame.
Porque si estudiamos la historia posterior del antiguo Israel, la separación de poderes era estricta hasta llegar casi a la paranoia.
Desde luego.
Tenías a los reyes, que obligatoriamente venían de la tribu de Judá, como el rey David. Y por otro lado tenías a los sacerdotes, que tenían que venir sí o sí de la tribu de Leví, de la línea de Aarón.
Estaba súper delimitado.
Cruzar esa línea era motivo de castigo divino severo. Y sin embargo, este rey cananeo, Melquisedec, ostenta los dos títulos. Es rey y sacerdote a la vez. Es como si rompiera todas las reglas.
Pues esa es precisamente la anomalía que hace que esta figura sea tan sumamente importante.
¿Ah, sí?
Sí. Melquisedec rompe todo el sistema institucional que vendría siglos después con la ley de Moisés. Y por eso el doctor Matthews destaca un punto vital aquí.
A ver.
En el siglo I, el autor de la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento, rescata a Melquisedec para construir uno de los argumentos más revolucionarios de toda su teología. Utiliza un concepto llamado tipología.
Vale, espera. Explícanos un poco cómo funciona eso en la mente de un escritor del siglo I, porque tipología suena a algo, no sé, muy académico.
Sí, puede sonar complejo, pero en el fondo no lo es tanto.
Yo lo entiendo como buscar un molde antiguo que encaja con un evento moderno, ¿no? El personaje antiguo es el tipo o el molde, y el personaje nuevo es el antitipo que lo rellena. ¿Va por ahí?
Vas perfectamente encaminado. La tipología era un método legítimo y muy sofisticado de interpretación de los textos antiguos.
Vale.
El autor de Hebreos mira a Melquisedec y dice, oye, este personaje no está aquí por casualidad. Es un prototipo, un diseño preliminar de lo que sería Jesucristo.
O sea que empieza a atar cabos.
Exacto. Y empieza a descodificar los detalles. Toma el nombre, por ejemplo. Melquisedec se compone de dos raíces hebreas.
Ajá.
Melek, que significa rey, y Zedek, que es justicia. Por lo tanto, su nombre significa literalmente rey de justicia.
¡Qué interesante!
Además, es rey de Salem. Y Salem comparte raíz con la palabra Shalom, que como sabemos significa paz. Así que también es el rey de paz.
Vale, el juego de palabras es muy elegante. Tienes a un rey de justicia y rey de paz, que además une los roles de monarca y sacerdote sin que le caiga un rayo del cielo.
Justo, rompiendo la barrera que habría después.
Entiendo el paralelismo con la figura de Jesús, que también reclama ambos roles. Pero, a ver, hay un versículo en Hebreos que es tela.
Sé cuál vas a decir.
Es que dice textualmente que Melquisedec aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida.
Es una frase que choca mucho, sí.
Cuando cualquier persona moderna se topa con eso, el primer pensamiento es, a ver, ¿me están diciendo que este tipo era un ángel, una entidad divina que bajó a la Tierra o una especie de extraterrestre bíblico?
Es una reacción totalmente lógica. Y de hecho, fíjate, ha habido corrientes teológicas a lo largo de la historia que han argumentado que Melquisedec era una teofanía.
O sea, ¿Dios mismo?
Claro, una manifestación preencarnada de Cristo mismo antes de nacer en Belén. Hay precedentes, de ángeles tomando forma humana en el propio Génesis.
Sí, con los visitantes de Abraham más adelante, claro.
Eso es. Sin embargo, el análisis del doctor Matthews y el consenso principal de los eruditos apuntan a que el autor de Hebreos está utilizando un recurso estrictamente literario.
O sea, que no es que el hombre no tuviera ombligo ni padres literales, sino que el texto omite a propósito su árbol genealógico.
Exactamente.
Pero ¿por qué es tan importante ese silencio en el texto? Porque podrían simplemente no haberlo mencionado y ya está.
Porque en el libro del Génesis, las genealogías lo son absolutamente todo.
Es verdad, siempre están con los listados de nombres.
El libro entero está estructurado en torno a los linajes. Eso de, estas son las generaciones de fulano y engendró a mengano.
Sí, sí, se hace hasta pesado de leer a veces.
Pues el pedigrí en esa cultura es lo que te da legitimidad.
Pero de repente, Melquisedec entra en escena de la nada, sin linaje previo, bendice a Abraham, toma el diezmo, y desaparece de la narrativa.
Sin dejar rastro.
No se registra ni su nacimiento ni su muerte. Literariamente hablando, no tiene principio ni fin. Y el autor de Hebreos usa ese vacío de información de forma brillante.
Como un arma teológica. Sí, para contrastar el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de la tribu de Leví.
Claro, porque para los sacerdotes de Aarón, si no podías demostrar con papeles, por así decirlo, quién era tu tatarabuelo, te quedabas fuera del templo.
¿Estabas descalificado, sí o sí?
Tu legitimidad dependía 100% de tu genética.
Exactamente. Y no solo dependían de la genética, sino que tenían una debilidad estructural terrible. Y es que, bueno, se morían.
Un detalle importante, la verdad.
Ya ves. El sacerdocio levítico era temporal por naturaleza. Un sumo sacerdote asumía el cargo, ofrecía sacrificios que debían repetirse de forma casi obsesiva a cada día, y luego estaba el gran sacrificio anual.
El día de la expiación, ¿no?
Eso es, el Yom Kippur, detallado en Levítico 16. Pero claro, ¿por qué había que repetirlos año tras año, sin parar?
Porque caducaban.
Porque el sacerdote se moría, el pueblo seguía fallando y los sacrificios de animales ofrecían solo un parche temporal, una cobertura provisional que no solucionaba el problema de fondo.
Entiendo por dónde vas. Entonces, el argumento del siglo I es que el sacerdocio de Jesús, al pertenecer a este orden de Melquisedec y no al de Aarón, no tiene fecha de caducidad. Es infinito.
Esa es la clave de todo el argumento, sí.
Es la diferencia entre, no sé, estar pagando una suscripción mensual que se te cancela si el banco falló un día y tener un acceso vitalicio y definitivo que ya está pagado para siempre.
Esa analogía funciona muy bien, la verdad. Y si conectamos esto con la mentalidad de la audiencia original, el impacto de este argumento es devastador.
Ya me imagino.
Piensa que, para un judío del siglo I, Abraham es el patriarca supremo, es el amigo de Dios. No hay nadie más alto en su escalafón de héroes.
Es el padre de la nación.
Pues si el texto demuestra que el gran Abraham se inclinó y pagó el diezmo a Melquisedec, está reconociendo de facto que ese sacerdocio es infinitamente superior al de su propio bisnieto, Leví.
Que todavía, como dice el texto, estaba en sus lomos, por así decirlo.
Exacto. Todo esto valida un sistema de salvación superior y, sobre todo, eterno.
Madre mía, toda esta arquitectura teológica tan compleja construida sobre un encuentro en un valle que duró, no sé, un par de horas como mucho. Es alucinante.
Es la riqueza de estos textos, que cada detalle cuenta.
Pero bueno, dejemos a los reyes por un momento y volvamos a la tienda de Abraham, al polvo del desierto. Porque hemos hablado del subidón de la guerra y de este encuentro espiritual tan elevado, pero en el capítulo 15 nos encontramos con un bajón anímico tremendo.
Un contraste muy humano.
Abraham acaba de rechazar la riqueza infinita de Sodoma basándose en unas promesas divinas. Pero claro, cae la noche, se queda solo, y la realidad biológica le da una bofetada en toda la cara.
Es que el tiempo pasa.
Tiene tierras, se ha ganado el respeto de todos, pero no tiene un hijo. La fe teórica choca de frente con el reloj biológico.
Y ahí es donde entra la ansiedad existencial que, bueno, todos hemos experimentado alguna vez, cuando lo que creemos choca con lo que vemos en nuestra realidad diaria.
Totalmente. Abraham ha puesto en riesgo su futuro económico, pero cuando mira dentro de su tienda, está vacía de herederos. Y en ese momento de duda, Dios se le aparece en una visión y le dice:
No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Decisión que acaba de tomar. Le está diciendo, yo te protejo de los ejércitos de venganza y yo soy tu recompensa, no el oro del rey de Sodoma.
Pero claro, a Abraham, en ese momento de crisis, las metáforas espirituales como que le dan un poco igual.
Está muy frustrado.
Le responde algo así como, mira, ¿de qué me sirve que me des un galardón enorme, muchísimo dinero o tierras, si me voy a morir sin hijos biológicos y todo mi imperio se lo va a quedar el mayordomo de mi casa, Eliezer de Damasco?
Es una queja muy honesta.
Y a ver, esta propuesta de Abraham me parece curiosísima, porque a nosotros nos suena a rabieta o a ocurrencia desesperada de un señor mayor. Pero tengo entendido, leyendo a Matthews, que estaba intentando utilizar un mecanismo legal de la época.
Y el contexto cultural que aporta el doctor Matthews aquí es fundamental para no malinterpretar a Abraham. Esto no era un capricho.
No.
No. Existía una práctica legal muy extendida en el Antiguo Oriente Próximo y la tenemos documentada, por ejemplo, en los textos de la cultura hurrita.
Ah, los famosos documentos de Nusi.
Esos mismos. Según esas leyes, cuando un patriarca no podía tener hijos biológicos, se le permitía adoptar a un sirviente de extrema confianza, normalmente un esclavo nacido en su propia casa, para que se convirtiera en el heredero legal a todos los efectos.
Qué curioso. ¿Y a cambio de qué?
Ese sirviente adoptado se comprometía a cuidar de los padres adoptivos en la vejez, les daría un entierro digno con todos los ritos y a cambio heredaba el patrimonio. Así evitaban que la fortuna familiar se perdiera o se dividiera entre extraños.
O sea que Abraham está diciendo, vale, no podemos tener hijos por la vía biológica natural, pues voy a activar la cláusula corporativa.
Tal cual.
Es como nombrar a un CEO de confianza desde dentro de la empresa para que el imperio no quiebre el día de mañana. Está intentando, ayudar a Dios con una solución puramente burocrática.
Sí, está intentando forzar el cumplimiento de la promesa divina mediante los recursos legales humanos que tiene a mano.
Es muy humano, la verdad.
Pero Dios rechaza esa solución por completo. Lo saca de la tienda, lo lleva a ver el cielo nocturno del desierto y le dice, no, el heredero saldrá de tu propio cuerpo.
Nada de adopciones legales.
Nada. Y le pide que cuente las estrellas, si es capaz, porque así de incontable será su descendencia biológica en el futuro.
Y entonces llegamos a un momento que literariamente hablando es muy breve, apenas una línea, pero que tiene un peso incalculable.
El versículo 6.
Génesis 15, versículo 6. Dice, y creyó al Señor, y le fue contado por justicia.
Es una de las frases más importantes de la historia.
Es una de esas frases que pasas por alto si vas leyendo rápido. Pero, a ver, ¿qué significa realmente que le fuera contado por justicia? ¿Por qué Pablo de Tarso, siglos después, montó un revuelo tan gigantesco con esto en el siglo I?
Pues porque ese versículo desmantela por completo todo el sistema de méritos que se había construido a lo largo de los siglos posteriores.
¿A qué te refieres?
En la época del apóstol Pablo, una gran parte del establishment religioso judío defendía que la salvación, o sea, la posición correcta ante Dios, la llamada justicia, se obtenía mediante la obediencia meticulosa a la ley de Moisés.
Cumplir las reglas una por una.
Era un sistema basado 100% en el rendimiento personal. Pero Pablo frena ese tren en seco, va la carta a los romanos al capítulo 4, cita este versículo de Génesis y plantea un argumento cronológico que es irrefutable.
A ver.
Abraham fue declarado justo a los ojos de Dios siglos antes de que Moisés naciera y muchísimos siglos antes de que los 10 mandamientos fueran esculpidos en piedra.
Déjame ver si lo enfoco bien en mi cabeza con un ejemplo.
Dime.
Es como si yo intento convencer a todos de que para ser arquitecto tienes que aprobar 40 exámenes específicos en una facultad concreta y pagar unas tasas.
Vale.
Y de repente alguien me enseña el currículum del mejor arquitecto de la historia y me demuestra que le dieron el título de maestría por pura aptitud, cientos de años antes de que existiera nuestra facultad o nuestros dichosos exámenes. El estatus se otorgó sin las reglas.
Es una analogía exacta, me encanta. El estatus de Abraham ante Dios no se basó en cumplir un plan de estudios moral o un ritual estricto, sino única y exclusivamente en su confianza.
¿Simplemente creyó?
Simplemente creyó la promesa, y Dios acreditó esa confianza en su cuenta bancaria espiritual, por usar un término moderno, como justicia absoluta.
¡Qué fuerte!
Y fíjate, Pablo va un paso más allá para derribar otro muro inmenso de su época. Señala que esta declaración de Génesis 15 ocurre antes del capítulo 17.
Espera, en el 17 es cuando se instituye la circuncisión, ¿no?
Exacto. Y la circuncisión era la marca física de pertenencia, el sello de identidad absoluto de la nación.
Claro, si no estabas circuncidado en esa época, eras un paria, estabas totalmente fuera del pueblo de Dios.
Totalmente fuera. Pero Pablo demuestra con el texto que Abraham fue justificado cuando todavía era, técnicamente, un incircunciso. Un gentil, si quieres llamarlo así.
¡Ostras!
Por lo tanto, si el gran patriarca fue aceptado por Dios antes de la ley escrita y antes de las marcas físicas en el cuerpo, la salvación no puede estar limitada a una etnia particular ni depender de rituales corporales.
Rompe las fronteras.
Abre la puerta a la universalidad absoluta. Y esto es vital, porque Abraham, seamos sinceros, no era un ser humano perfecto después de este momento bajo las estrellas.
Ni muchísimo menos, ¿eh? Sigue cometiendo errores garrafales.
Bastantes.
Miente un par de veces, pone en peligro a su propia mujer para salvarse él, toma atajos desastrosos como el de Agar más adelante.
Lo cual prueba de forma irrefutable que su estatus de justo no dependía de un comportamiento intachable sostenido en el tiempo, sino de esa fe original.
Es un alivio, la verdad.
Textos posteriores, como Gálatas y Hebreos, insisten en que las buenas noticias, el Evangelio en sí, ya le habían sido anunciadas a Abraham de forma anticipada. La mecánica de la relación con Dios es idéntica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
O sea que no hay dos religiones distintas.
Para nada. El medio siempre ha sido la fe, la confianza. El objeto siempre ha sido Yahweh, que luego culmina en la persona de Jesús. Y la base de todo es un sacrificio.
Claro.
Apocalipsis capítulo 13 habla del cordero inmolado desde la creación del mundo, lo que indica que esa provisión para el perdón ya estaba en la mente divina fuera del tiempo, mucho antes de Abraham.
Me fascina cómo todo encaja a nivel macroscópico si lo miras con perspectiva. Pero volvamos al polvo de la tierra, porque la teología está muy bien, pero Abraham sigue siendo un hombre de la edad del bronce.
Con sus miedos y sus dudas, claro.
Ha creído, sí. Dios le ha prometido la tierra de Canaán, pero Abraham necesita garantías físicas. Le pregunta directamente, a ver, ¿cómo sabré yo que voy a heredar todo esto?
Quiere algo tangible.
Y aquí la narrativa pega un volantazo hacia lo macabro que me dejó de piedra. Para firmar el contrato, Dios le manda preparar un escenario que da escalofríos. Le dice que coja vacas, cabras y carneros, que los parta literalmente por la mitad y que ponga las piezas ensangrentadas unas frente a otras, creando un pasillo.
Sí, es una escena difícil de digerir. Y la pregunta inevitable que se hace cualquiera es ¿por qué hacer algo tan visceral y sangriento?
Es que para nuestra sensibilidad es repulsivo.
Totalmente. Pero el doctor Matthews recurre aquí al profeta Jeremías, al capítulo 34, para explicar el contexto histórico. En el antiguo Medio Oriente, esta era la manera estándar y más solemne de sellar tratados importantes, especialmente entre un rey supremo y un rey vasallo.
¿Y cómo se llamaba esto?
Se llama un pacto de autoimprecación.
Espera, ¿una autoimprecación es básicamente una maldición que te pones tú mismo?
Correcto, una maldición condicional. Las dos partes involucradas en el tratado debían caminar juntas por ese pasillo formado por los restos de los animales.
Pisando la sangre.
Pisando la sangre. Y al pasar por ahí, estaban diciendo de manera escenográfica, oye, si rompo mi parte del acuerdo, si soy desleal, que los dioses me hagan a mí exactamente lo que le acabamos de hacer a este becerro.
O sea, no había juzgados de primera instancia para reclamar daños y perjuicios. El garante del contrato era el terror absoluto a la muerte.
Era un juramento de sangre, literal. Te jugabas la vida.
Así que bueno, Abraham prepara el escenario. Corta las reses, organiza las mitades ensangrentadas y se sienta a esperar a que Dios pase con él.
Y espera bastante, porque se hace de noche.
El texto menciona un detalle inquietante, y es que las aves de rapiña, los buitres, bajan a intentar comerse los cadáveres y Abraham tiene que espantarlos, que muchos ven como un símbolo de las amenazas futuras que intentarían destruir este pacto con Israel.
Es una interpretación muy común, sí.
Y cuando el sol está a punto de ponerse, ocurre el gran giro de la historia. El texto dice que un terror oscuro y denso cae sobre Abraham, seguido de un sueño profundo.
Ese detalle del sueño es importantísimo.
Fíjate, sé que la palabra hebrea que se usa aquí para sueño profundo es tardemá, y no es quedarse traspuesto en el sofá después de comer, ¿eh?
Para nada.
Es exactamente la misma anestesia sobrenatural que Dios usó con Adán en el jardín para sacarle la costilla y crear a Eva. O sea, Abraham está completamente noqueado, fuera de combate.
Y ese, precisamente, es el clímax teológico de toda esta historia. Abraham, que es el representante humano del pacto, está incapacitado, no puede caminar por el pasillo.
Está frito en el suelo.
Y en medio de esa oscuridad absoluta aparecen un horno humeante y una antorcha de fuego, que en la simbología bíblica son representaciones inconfundibles de la presencia divina, de Yahweh.
Igual que la columna de fuego y la nube en el Éxodo, ¿no?
Exactamente las mismas. Y esas entidades de humo y fuego pasan solas por el medio de los animales mutilados.
Espera, espera. O sea, Dios está asumiendo la totalidad de la carga legal.
¿Sí?
Está firmando el contrato de forma unilateral. El mensaje es, si este pacto se rompe, la maldición y la muerte recaerán sobre mí, no sobre ti.
Lo has entendido perfectamente.
Pero a ver, ¿por qué hacer algo así? ¿Por qué eximir a Abraham del riesgo que le correspondía como vasallo?
Porque Dios conoce perfectamente la naturaleza humana. Si el pacto hubiera sido bilateral, como era costumbre, y dependiera de que Abraham y sus descendientes mantuvieran una obediencia perfecta,
habría sido un desastre.
El pacto habría fracasado en la siguiente generación, o incluso al día siguiente, viendo el historial de Abraham.
Al caminar solo entre las piezas, Dios asegura el cumplimiento de las promesas basándose exclusivamente en su propia fidelidad inquebrantable.
¿Blinda el contrato? Lo blinda frente a los futuros y bien más que predecibles fracasos del ser humano. Pone su propia existencia, su honor divino, como fianza.
Es asombroso, de verdad. A ver, si repasamos el mapa que hemos trazado hoy, es un viaje intelectual tremendo.
Desde luego.
Empezamos con el choque de dos reyes, donde Abraham se niega en rotundo a someterse al poder corrupto de Sodoma y prefiere depender de Dios. Luego nos topamos con ese oasis de Melquisedec, un rey que rompe las leyes del linaje para mostrarnos cómo sería un sacerdocio eterno que no depende de la genética ni caduca con la muerte.
Una figura clave.
De ahí pasamos a la angustia existencial bajo las estrellas, donde entendimos que la verdadera validación siempre ha sido por pura fe, muchísimo antes de que se inventaran las leyes y las circuncisiones.
La revolución de Pablo, sí.
Y terminamos en ese pasillo sangriento, con un Dios que prefiere cargar voluntariamente con la maldición de un contrato roto antes que exigirle perfección a un ser humano que está anestesiado por el miedo.
Es un paradigma que, sinceramente, dinamita la idea de la religión transaccional que dominaba el mundo antiguo. Esa idea de yo te doy un sacrificio y tú a cambio me das lluvias.
Ya.
Establece un modelo cimentado en la asunción de riesgo por parte de la divinidad y en la gracia absoluta.
¡Qué maravilla! Y eso nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan, algo para darle una vuelta mientras terminamos el día de hoy.
A ver qué nos planteas.
Hemos visto que la arquitectura original de este pacto milenario fue diseñada específicamente para que la parte más poderosa asumiera todo el riesgo, exigiendo únicamente confianza de la parte más vulnerable, que somos nosotros. Si esa era la base fundamental, porque nos hemos pasado milenios, tanto en las estructuras religiosas como, fíjate, nuestra propia sociedad secular que es hipercompetitiva, obsesionados con auditar a todo el mundo mediante listas interminables de méritos, normativas y expedientes intachables.
Es una gran pregunta.
¿Qué pasaría si intentáramos rescatar este principio antiguo y aplicarlo a nuestras propias relaciones importantes de hoy en día?
Cambiaría mucho las cosas, estoy segura.
¿Cómo cambiarían nuestros vínculos, de pareja, de trabajo, de familia, si en lugar de llevar una cuenta exacta y rencorosa de los fallos del otro, decidiéramos asumir parte del riesgo y ofrecer un espacio donde no se exige una perfección imposible, sino lealtad y confianza?
Uf, daría vértigo, pero sería liberador.
Ahí lo dejo. Una invitación a plantearnos si preferimos seguir aplastados por el peso de las expectativas, o si nos atrevemos a probar la libertad inmensa que da la confianza pura. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.